En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Miguel Navarro. Reciban los saludos cordiales de todos y cuantos hacen posible este programa, hacen posible El Espejo de la Diócesis en Salamanca y del Servicio Diocesano de Medios de Comunicación Social. Se calcula que cerca de 11.000 personas acuden hoy al besapiés de Jesús rescatado en la parroquia de San Pablo. También hoy se está celebrando otro besapiés, el del Jesús Nazareno en la parroquia de San Juan de Mata. Hasta ambas iglesias nos vamos a ir enseguida. Además, vamos a contar con el testimonio de la misionera salmantina Nieves González. Y la profesora de religión, Maite Borrego, nos va a hablar de la primera Olimpiada de Religión. Y como cada viernes, Juan Antonio Mateos nos propondrá algunas recomendaciones culturales y con Manuel Barrán nos zambulliremos en el mundo de Internet. Lo primero, adelantar algunas de las noticias de nuestra diócesis. Laura, ¿qué tal estamos? Buenísimas tardes.
Buenas tardes, Miguel. El obispo de la diócesis, Monseñor Carlos López, inauguró el pasado sábado el nuevo centro parroquial de Peñaranda. Por otro lado, ayer finalizó la Escuela de Formación Social de Cáritas y el próximo sábado 9 de marzo se va a celebrar un encuentro de los agentes de pastoral juvenil de las parroquias, colegios y cofradías de toda la diócesis.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra diócesis, en varias parroquias, se están celebrando besapiés. Hasta allí nos vamos a ir y vamos a saludar, por un lado, al hermano mayor de la cofradía de Jesús Rescatado. Tenemos el placer de hablar con él esta mañana. Emilio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y también está con nosotros el párroco de San Juan de Mata, Arsenio. Hola, Arsenio, ¿qué tal? Muy buenas.
Miguel, buenos días y aprovecho para saludar al hermano mayor que acabas de decir, de la parroquia hermana de San Pablo.
Bueno, a los dos muchísimas gracias por acompañarnos. Oye, Emilio, ¿qué tal el ambiente en estos momentos?
Bien, ha habido mucha gente. Hoy, después de dos años con bastante mal tiempo, hoy la verdad es que tenemos un día muy bueno y mucha gente, mucha gente.
Bueno, hay que decir que vosotros en San Pablo comenzasteis ayer por la tarde ya con actividades, luego por la noche ya con el besapiés, habéis cerrado la iglesia durante algunas horas por la noche y habéis vuelto,
sí,
a reabrirla, ¿no?
Sí, anoche salimos de aquí sobre la 1:10 y esta mañana a las 7 ya estábamos abriendo.
¿Hay eucaristías durante toda la jornada de hoy?
Sí, empezamos la primera de la mañana a las 8, a cada hora, hasta ahora la 1, que es la última, y luego ya por la tarde volvemos a las 5, a cada hora hasta las 9.
¿Y vosotros, Arsenio, cómo lo habéis organizado?
Bueno, pues nosotros mucho más humildemente, ¿verdad? Me daba casi santa envidia escucharle al hermano. Nosotros hemos abierto la iglesia a las 8:30 y estará abierta hasta las 9:30. Ten en cuenta que no tenemos la tradición que tiene San Pablo. Pero bueno, está viniendo gente, lo que él decía también, nos ayuda este día tan hermoso que tenemos. Y ha habido un continuo goteo, diría yo. De lo cual me alegro mucho, lógicamente.
Emilio, ¿de dónde viene la tradición del besapiés?
Bueno, el besapiés creemos, no es exacto, pero que empezó sobre los años 40. Lo sabemos por los libros de contabilidad, que es la primera vez que hubo unas cuentas un poco raras.
Sí, me imagino porque habría más donativos, ¿no?
La posguerra, sí.
Claro, habría más donativos. Sí. Es una tradición, imagino que incluso para la parroquia de San Pablo, para vosotros desde la hermandad, pues es un día importante, ¿no?
Sí, es un día bastante importante. Muchos hermanos nos cogemos el día de vacaciones para poder estar aquí ayudando. Sí, es un día emocionante.
Además, Arsenio, si no tengo mal entendido, creo que el Jesús Nazareno, que hoy se besa los pies, sí, en vuestra parroquia, originariamente estaba en San Pablo.
Bueno, no, vamos a ver si nos entendemos.
Sí, cuéntame esto.
Tanto la imagen de San Pablo como la nuestra son una copia de la imagen de Jesús de Medinaceli, que fue la imagen que rescataron en 1672 los trinitarios. Y por eso, en todos los conventos del mundo donde hay o ha habido trinitarios, está la imagen. Es el caso de San Pablo, que fue el primitivo convento de los trinitarios. Y por eso, naturalmente, tiene una tradición mucho mayor que la nuestra. Nosotros estamos aquí hace solamente 50 años. ¿Eh? Y bueno, al fin y al cabo, la cosa hermosa, creo que coincidiremos en señalarlo, es que o aquí o en San Pablo, tener este hermoso gesto de besar los pies, ¿no? Y para nosotros, si me permites alargarme, tiene un significado especial en el sentido de que el Jesús Nazareno lo consideramos como patrón de los cristianos perseguidos. Él es el símbolo de la persecución, ¿verdad? Manos atadas, sufriente, perseguido, llevado a la cruz. Bueno, pues hoy, en el año 2019, sigue habiendo millones de cristianos en muchos lugares del mundo que están exactamente igual que Cristo, es decir, perseguidos, encarcelados, maltratados, asesinados a causa de su fe. Y hoy rezamos sobre todo por ellos.
Como bien hemos dicho, este tradicional besapiés se celebra en otras muchas parroquias. Bueno, nosotros que lo tenemos aquí cerquita en Peinada también hay un nazareno y también se hace el besapiés. En otras muchas parroquias, ¿no? Emilio, de todo el mundo, especialmente imagino de España, se hace este besapiés.
Sí, sí, en toda España, originariamente es de Madrid, de Cristo de Medinaceli, y desde ahí pasó a todas las imágenes trinitarias.
Perfecto. Bueno, pues recordarnos, para que no se nos olvide, y de aquí animamos a toda la gente que lo desee a que realice este gesto, que al final no deja de ser también un gesto de oración, un gesto de reflexión a punto de comenzar la cuaresma. En la parroquia de San Pablo, ¿hasta qué hora estáis, Emilio?
Abriremos hasta las 12 de la noche.
Hasta las 12 de la noche. ¿Y en San Juan de Mata, Arsenio?
Hasta las 9 y media, pero si me permites, sí. Te estoy robando mucho tiempo.
No, tranquilo.
Permíteme hacer una alusión, ¿verdad? Este gesto hermoso de besar los pies. Fíjate, nosotros, en San Pablo, donde sea, vaya, besamos los pies a aquel mismo Jesús que besó los pies a los discípulos en la última cena. Qué hermoso unirnos con aquel momento, el Cristo que besa los pies, a ese Cristo le besamos nosotros hoy.
Pues Arsenio Llamazares, párroco de San Juan de Mata, gracias por habernos atendido, que tengáis un buen día.
Gracias, es un placer saludaros. Y aprovecho para saludar al hermano de San Pablo. Ojalá que nos podamos conocer.
Pues seguro que eso no va a ser fácil. Sí. Emilio Sánchez Tabernero, hermano mayor de la Hermandad de Jesús Rescatado. Muchísimas gracias también, que tengáis un feliz día los dos. Gracias.
Muchas gracias.
La 1:40.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Los viernes, desde 1:30 de la tarde, toda la actualidad de nuestra diócesis te la contamos en El Espejo.
Que el lema es salir, caminar y sembrar siempre de nuevo. Significa salir de nuestras parroquias, de nuestras diócesis.
Y recuerda, los domingos, desde 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. COPE Peñaranda.
Estar informado.
Ayer, la rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, Miriam Cortés, destacó la consolidación de la oferta académica y excelencia del profesorado. Así lo puso de manifiesto durante un desayuno informativo con los medios de comunicación. Nos amplía esta información en El Espejo de la Diócesis. Nuestra compañera Verónica Martín.
La Universidad Pontificia de Salamanca ha realizado un balance más que positivo de su andadura a lo largo del último año y celebra la excelencia académica que impera en una institución que imparte en la actualidad un total de 18 grados, 6 dobles grados y más de 60 posgrados en las sedes de Salamanca y Madrid. La rectora, Miriam de las Mercedes Cortés, asegura que los entre 6.500 y 7.000 estudiantes de la institución son prioridad absoluta para una entidad que va a impulsar en el futuro la docencia internacional, también vía online.
El último año en concreto, pues ha sido sobre todo de consolidación de lo que tenemos. Por primera vez la universidad se ha enfrentado a los procesos de calidad de renovación de la acreditación, que finalmente, bueno, pues han culminado con éxito. Y como para nosotros la docencia es fundamental, porque lo que reciben nuestros alumnos es lo fundamental, hay que felicitar al profesorado de la universidad porque ha habido un gran número de profesores que han obtenido la calificación de excelente.
Cortés confirma que está dispuesta a asumir un nuevo mandato al frente de la entidad académica, si así lo decide la Conferencia Episcopal, con el fin de consolidar el trabajo de los últimos 4 años, en los que se han conseguido unas cuentas saneadas que permiten además remodelar parte de las instalaciones del edificio histórico.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
...113 misioneros salmantinos trabajan actualmente en Hispanoamérica. Este domingo, la Iglesia en España celebra el Día de Hispanoamérica y la diócesis de Salamanca se une a esta celebración. Lo hace con una Eucaristía de Acción de Gracias, que tendrá lugar, como decimos, el domingo a la 1:00 p.m... en la parroquia de San Isidro. Hoy contamos en El Espejo con el testimonio de una misionera salmantina en Bolivia.
Hola, mi nombre es Nieves González. Pertenezco a las comunidades ATSIS, del movimiento ATSIS, surgido en España. Yo soy de la ciudad de Salamanca, en concreto de un pueblito pequeño de Salamanca llamado Fuente Guinaldo. Y en Salamanca pues estuve viviendo mi vocación comunitaria pues en el barrio Garrido y después en Santa Marta de Tormes, viviendo pues durante 20 años pues en la comunidad. A eso de los 40 años, en el momento pues de mitad de la vida, donde uno parece que ya no puede empezar cosas nuevas, pues surgió la oportunidad de irme a Chile, y de Chile, pues después de 15 años, pues de venirme a Bolivia. Actualmente estoy viviendo pues en la ciudad del Alto. Mi experiencia pues de este salir de tu tierra pues ha sido como la de Moisés, la de confianza en el Señor, y sobre todo pues la de quitarme las zapatillas cada vez que me acercaba pues a una nueva realidad, porque es tierra sagrada. Al principio pues entre la sierra más de mapuches, ahora entre la tierra andina, en los aymaras. Mi experiencia pues es de ver al Señor, de ver a Jesús en cada niño, joven, mamá necesitada pues a la que atiendo. Y también pues es una experiencia pues que pues siento pues de pérdida de la vida, pero a la vez pues de ganancia muy fuerte. Les mando un gran saludo a los que me escuchen de mi tierra natal, desde el altiplano boliviano. Gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Con qué celebración, por ejemplo, se inicia la cuaresma? ¿O qué idioma es el que hablaba Jesús? Estas pueden ser algunas de las preguntas que tengan que responder los 200 alumnos que participarán en Relicat Games, la primera Olimpiada de Religión de Salamanca. Está al otro lado del telefónico una de las profesoras de religión de nuestra diócesis, Maite Borrego, a quien saludamos. Hola Maite, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenos días Miguel.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la diócesis. Antes que nada, ¿qué es Relicat Games?
Pues mira, Relicat Games es un evento que surgió con una asociación de eventos y actividades para la asignatura de religión en Madrid por un grupo de profesores a raíz de la JMJ. Entonces empezaron a preparar, por iniciativa de un profesor de la universidad, estos juegos.
¿Qué es lo que se pretende?
Dime.
Sí, no, te preguntaba qué es lo que se pretende con esta iniciativa.
Se pretende fomentar entre el alumnado el interés por la materia de religión y de alguna manera prestigiar también esta asignatura entre la comunidad educativa y la sociedad en general.
Ajá. Y en esta primera edición decíamos que participan unos 200 alumnos. En concreto, ¿quiénes son los que van a participar? ¿De qué edades?
Pues las edades van desde quinto y sexto de primaria, que es la primera categoría, hasta segundo de bachillerato. Uh-huh. Es decir, van por primero y segundo de la ESO, tercero, cuarto de la ESO y después primero y segundo de bachillerato.
Este año creo que lo que habéis hecho ha sido invitar a algunos colegios, algunos institutos para que participen, ¿no?
Sí. Hemos, el grupo de profesores que hemos tomado la iniciativa aquí en Salamanca para esta primera convocatoria, dijimos no vamos a ser ambiciosos y nos hemos invitado a los propios centros donde nosotros estamos dando clases. Ajá. Y algunos pues estamos en los centros y en institutos, y en total seremos unos 18 centros. Uh-huh. De la provincia y de la capital.
Ah, creo que está estructurada como en dos fases, ¿no? Una individual. Sí. Y otra por grupos.
Efectivamente. La individual se hará el 5 de abril y tienen que ir, pues efectivamente, los centros que vayan representados. Los alumnos tienen que responder un tipo test adaptado a su edad, y después los tres mejores de cada categoría se van a la fase de equipos.
Ajá. Lo que es la fase individual, ¿qué lo hacéis? ¿En Calatrava o dónde lo vais a hacer?
Sí. Vamos a hacerlo en Calatrava y la de equipo seguramente también.
También.
Nos han facilitado los locales de allí.
La fase de equipos luego además, por lo que he visto en algunos vídeos, en otras diócesis que ya se hace, suele ser muy interactiva, ¿no?
Sí, la verdad es que está planteado como lúdico, con cuatro pruebas que son tabú, gestos, responde cuando puedas y buscar citas y a una pregunta que salga en la cita.
Ajá. Y luego hay un ganador como tal, ¿no?
Claro.
De esta Olimpiada. Bueno, para si acaso alguien nos está escuchando, en los institutos, en los colegios, es habitual participar en diferentes Olimpiadas, que sí. Se denomina así, pues de asignaturas como las matemáticas, la filosofía, sí. La ortografía. Entonces, bueno, pues ahora se une a esas Olimpiadas una de religión, ¿no? Podríamos decir.
Sí, con una peculiaridad que quizás es triste señalarla, que se obligó, el Comité Olímpico no permitió a la Olimpiada de religión. Ajá. Únicamente utilizar este nombre, con lo cual se cambió en el segundo año en Madrid con el nombre actual de Relicat Games. Ajá. Porque no se podía utilizar
el nombre de Olimpiada.
Bueno. Lo de Olimpiada para religión. Ajá. Que todos somos conscientes que se denominan así en otras asignaturas.
Para terminar, dos cuestiones más. Una primera, la idea es que, como bien os decías antes, habéis empezado un poco pues con los profesores y los centros educativos que lo estáis promoviendo, pero la idea es que en próximas ediciones se pueda incrementar, ¿no?, el número de centros participantes.
Sí, porque este año hemos empezado con centros públicos, pero lo vamos a extender naturalmente a los concertados y también de manera individual. Se puede presentar también de manera individual la gente que quiera, si no va con un centro, pero esto ya será en próximas...
En próximas ediciones.
Sí.
Uh-huh. Este Relicat Games se está celebrando, como decíamos, en otras diócesis. ¿Cuál es la experiencia?
Pues muy buena.
Sí, ¿no?
Van aumentando el número de participantes, se hace en Madrid, van por las sextas, en Navarra, en Málaga y Valladolid me parece que son ya por la tercera edición, y nosotros vamos a ello, y seguro que se van sumando otras diócesis, porque va en aumento.
Bueno, pues la primera cita de estas en Relicat Games es el próximo 5 de abril, hemos
5
dicho, ¿no?
De abril individual y el 26 de abril... las pruebas por equipos.
Maite, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado y por habernos acercado esta iniciativa. Seguro que va a ser todo un éxito y lo contaremos
lo
aquí.
Iremos.
Sí, seguro
lo
que sí.
Diciendo.
Y lo contaremos aquí en la COPE. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Muy bien, gracias a vosotros.
Abrimos una ventana a la cultura. Ahora en el espejo de la diócesis saludamos como cada viernes Juan Antonio Mateos. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Miguel, buenas tardes.
Encantadísimo que estés aquí con nosotros. En primer lugar, para recomendarnos un espectáculo que va a tener lugar mañana sábado, 2 de marzo.
Sí, es un espectáculo poético basado en el romancero gitano de Federico García Lorca. Está dirigido por Luis Pascual, interpretado por la gran actriz Nuria Esper. Es un espectáculo que se preparó el año pasado para un poco para presentarse en el premio que recibió Nuria Espert en el Teatro Europeo. Es pues un gran espectáculo, pues basado en este libro que Federico García Lorca definió como antipintoresco, antifolclórico y antiflamenco.
Ajá, y tendrá lugar en el mañana sábado, como decimos, ¿a qué hora?
A las nueve de la noche en el Teatro Juan de la Encina.
Teatro Juan de la Encina. Muy recomendable por todo lo que supone, ¿no?
Sí. Además, se presentó en el 120 aniversario del nacimiento del poeta granadino.
Y eso será mañana. Y mirando ya al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que recordamos es el día 8 de marzo, ¿nos vas a acercar hasta el Centro Documental de la Memoria Histórica?
Sí, otro espacio alternativo muy interesante que tenemos en la ciudad. Y allí el día 6 de marzo, miércoles, a las 7 y cuarto de la tarde, se presenta un libro que se titula Modernas, Vanguardistas, Mujeres Faro de la Edad de Plata. Es un libro presentado por la filósofa, ensayista y poetisa Mercedes Gómez Blés. En el libro pues van a pasar recorrido pues por un montón de mujeres muy importantes dentro de la cultura española, como María Zambrano, Clara Campoamor o Maruja Mayo. Estará acompañada por Natividad Ortiz Alvear, que es una importante historiadora de la mujer.
Ajá, bueno, eso será el día 6 de marzo.
El día 6 de marzo en el Centro Documental de la Memoria Histórica, que está en la Plaza de los Pandos. Muy
perfecto.
Testigo.
Pues Juan Antonio, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado. ¡Feliz semana!
¡Feliz semana para todos! ¡Un abrazo!
Y nos adentramos en la nube, en las tres W. Manuel Barran, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Encantadísimo. Hoy me vas a hablar de un youtuber que es un cura marianista de Ecuador.
Eso es. Se llama Daniel Pajuelo Vázquez. Probablemente, Miguel, no te suene de nada y a mucha gente de la que nos oye tampoco. De hecho, es que hace 5 meses, bueno, pues era un youtuber que apenas tenía 14.000 seguidores y que a día de hoy, Miguel, tiene 500.000 de seguidores. Su perfil, para quien ya esté interesado, SM Dani.
Perfecto. ¿Tiene página web?
Tiene página web también, es una especie de blog, página web, en la que, bueno, pues él ha hablado un montón de cosas, de homilías, pone emails a artículos, a links a artículos, pone oraciones, bueno, pone un montón de cosas, también cuelga sus vídeos, y te voy a decir, ¿por qué se ha hecho tan famoso? Bueno, pues a raíz de hacer vídeos con youtubers de los más famosos, que toda la gente que nos oye seguro que conoce, pues ha hecho vídeos junto a ellos, y por eso ha crecido tanto en los últimos meses.
Y también hace hip hop, rap, e incluso habla de un montón de cosas, ¿no?,
Sí, fíjate, hace hip hop, hace rap, puedes oír sus canciones, incluso, fíjate, te explica cómo hackear cuentas. ¿Por qué, Miguel? Pues no para que tú hagas el mal, sino para que tú te puedas defender. Es decir, que es un sacerdote 2.0, muy metido en el mundo, con una página web, con unos vídeos en los que además también habla de temas que preocupan hoy a la juventud, del mal, de la muerte, de un montón de cosas, desde un punto de vista pues más cercano, más didáctico, muy interesante.
Pues Manu, muchísimas gracias por todo. Cuídate mucho. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Vamos a intentar contar noticias de la diócesis en formato muy breve. Cientos de personas acudieron el sábado a la inauguración del nuevo centro parroquial de Peñaranda.
El obispo de Salamanca, Monseñor Carlos López, inauguró el nuevo centro parroquial de Peñaranda. El prelado salmantino destacó que es un centro abierto a todos, especialmente a los niños.
Es una casa abierta a todos, pero me agrada decir, especialmente para vosotros los niños.
Durante su intervención señaló que este edificio está unido a la iglesia parroquial.
Cáritas organizó esta semana su escuela de formación social.
Durante estas jornadas presentó un estudio sobre los jóvenes de la ciudad y la provincia, que desgrana algunos datos sobre las características de los jóvenes, como explicó el profesor de Sociología de la Universidad de Salamanca, Luis Mena.
Solo un 11% aspira a quedarse en Salamanca. De hecho, de otra manera, 9 de cada 10... tienen claro que la posibilidad de encontrar empleo o de encontrar esa buena vida de la que hablábamos antes está fuera.
Las jornadas, que comenzaron el martes con una conferencia, finalizaron ayer.
El próximo sábado, 9 de marzo, va a tener lugar un encuentro de agentes de pastoral juvenil en la diócesis.
Jóvenes y pastoral es el título de este encuentro, que tiene como objetivo poner encima de la mesa el trabajo que están realizando los jóvenes en diferentes sectores. Como apunta Andrés González, delegado diocesano de pastoral juvenil.
De alguna manera queremos reunirnos, encontrarnos para ir comentando cómo va el curso pastoral, por dónde va el trabajo con los jóvenes de la diócesis.
Precisamente la evangelización de los jóvenes es una de las prioridades para este curso en nuestra diócesis.
Y Manos Unidas repartió ayer casi 18.000 bocadillos en la Operación Bocata.
La Operación Bocata 2019 de Salamanca reunió ayer a miles de personas en una iniciativa donde la solidaridad desbordó un año más.
Pues no tenemos tiempo para más. Sigue la información en el mediodía aquí en COPE. Gracias. Feliz semana.
Yo creo que este Gómez...